Revistas en la Red.
Hola, les hablo Horacio Coan y les voy a presentar un nuevo programa de Revistas en la Red. Me acompaña, como siempre, Maxi Coan, con quien dialogaremos sobre los hallazgos que nos depara un paseo por Internet a la Casa de Buena Prensa Judía Mundial. Hola, Maxi.
Hola, Horacio. Bien hallado. ¿Qué cositas nos traes para este programa?
Pues mira, me vengo con dos artículos que se corresponden a medios de Israel y de España.
El de España les va a sonar. Desde ya os lo digo. Bien, ¿con qué comenzamos?
Estás en el secreto. Empezamos con la revista semanal del periódico Haaretz de Israel. En su última entrega semanal leímos un artículo de Kobi Ben Shimon titulado Every Knight Has His Day. Cada caballero tiene su día. Es una entrevista a Luis Landa, el traductor del Quijote al hebreo.
Ni más ni menos, súper acertado porque estamos justo en este año que se cumplen esos 400, ¿no?, años.
Sí, sí, así es. Una buena ocasión para recordarlo. En este artículo Luis Landa le cuenta al periodista que cuando se sienta frente a su ordenador cree que Cervantes espía lo que ha escrito por encima de su hombro. En fin, es interesante que un medio israelí se sume a las celebraciones mundiales por los 400 años de la edición del Quijote, ¿verdad?
Sí.
Luis Landa, el traductor de la edición en dos volúmenes del Quijote, trabaja en una habitación en permanente caos, nos cuenta el periodista, y es profesor de literatura hebrea en la Universidad Ben Gurión del Negev, en Beersheba. El periodista cuenta que la obra de Cervantes ha sido en ocasiones olvidada en Israel. Sin embargo, el trabajo de Landa, que se ha volcado durante 4 años en esta traducción al hebreo y se publicó por fin en el año 1994, ya lleva 17 reimpresiones, con un total de 15.000 copias vendidas.
O sea, en el 1994 fue por primera vez publicada.
Esta traducción recién publicada. Y hablar de 15.000 copias vendidas
en un país tan pequeño, claro,
como Israel, donde el número
6
de
millones
lectores,
de habitantes, claro, menos lectores todavía.
Pero además estamos hablando de Quijote, no estamos hablando de cualquier publicación. No. Estadísticamente y proporcionalmente equivaldría a como si un tercio de los lectores habituales de España leyera el Quijote, cosa que sabemos que no es así.
No es así.
En fin, el primer intento de traducir el Quijote al hebreo lo hizo en 1871 Nachman Frankel, en Rumania, y su título era El libro de Abinoam el Galileo o La tontería del Mesías. En 1912, en Berlín, el gran poeta Chaim Nachman Bialik, que no conocía el español, por lo que se cree que trabajó con una traducción al alemán, creó una versión libre, pensada para lectura de los jóvenes y con bastantes omisiones. El propio Bialik aclaró que eliminó en su versión todos los episodios que no tenían relación directa con el cuerpo central de la historia, y especialmente ciertas escenas eróticas, en atención a la índole de sus lectores. Por fin, la primera edición completa en hebreo fue producida en el año 1958 por Natán Bistrisky Agmon, con un lenguaje hoy totalmente olvidado por incomprensible. El traductor Luis Landa, que hoy tiene 69 años, emigró de su Argentina natal a Israel cuando aún era un niño. Sostiene que Don Quijote no era buen mozo ni carismático como el Che Guevara, por ejemplo, y que en muchas ocasiones roza el ridículo más espantoso. Pero nos ayudó a creer que la utopía es posible. Y de eso los judíos entendemos bastante.
Un libro, además, que yo creo que no puedo aquí en ese espacio invitar a la gente que lo lea, pero sí que es verdad que se habla mucho hoy en día, por esto que he dicho, los 400 años de la vigencia, de la actualidad que tiene esta obra hoy en día, ¿no? Así que es cierto que hay mucho que aprender todavía de esta obra, todavía nos queda mucho
que
aprender.
El propio traductor comenta en algún momento en la entrevista que podía haberse escrito en hebreo, que la obra que cuenta, así como el primer traductor, la traslada a un Abinoam el Galileo, por ejemplo, El traductor Luis Landa compara los paisajes cercanos a Beersheba, donde él es profesor en la Universidad Ben Gurión del Negev, con los de La Mancha.
Y perfectamente podría haber estado para el Quijote.
Perfectamente
ahí, ¿no?
El Quijote, el caballero aquel en el año 1600, podía haber recorrido esas tierras.
Bueno, imaginaros si ya en lenguaje coloquial lió lo que lió el Quijote ya por estas tierras, no quiero ni imaginarme lo que hubiera sido en la tierra prometida. Bueno, Horacio, dejamos ya a medios israelíes, nos dirigimos a uno muy conocido, subrayado de muy conocido aquí en España.
Y muy próximo a nosotros, y muy próximo. Claro, por español, y en especial a mí, desde luego. Porque quiero comentar un artículo de Arnoldo Lieberman, publicado en el último número de Raíces.
Que además está ya al salir, ¿verdad? Es próximo.
Ya está en distribución.
Ya está en distribución.
Arnoldo Lieberman es psicoanalista y ensayista, melómano apasionado, y su artículo, que se titula Música en las tinieblas, está dedicado a aquellos compositores que en los campos de concentración mantuvieron en pie su creación hasta entregar el último aliento de vida. Por supuesto que recuerda allí a Víctor Ullmann, a Pavel Haas, a Hans Krása, a Gideon Klein. Pero la protagonista central de su trabajo es Alma Rosé. Alma Rosé era una sobresaliente violinista, sobrina de Gustav Mahler e hija de Arnold Rosé, el primer violín de la Filarmónica de Viena. Cuando Alma fue víctima de la persecución nazi, antes de ser internada en Drancy, declaró a un amigo: las historias de arrestos, de deportaciones, sucedían lejos, muy lejos de mí. No me afectaban, no me interesaban. Para mí solo contaba la música. 6 meses después fue enviada a Auschwitz, donde creó y dirigió una orquesta de mujeres.
Me viene, perdona que te interrumpa, directamente a la cabeza la imagen de Spielman, del pianista del gueto de Varsovia, cuando caían las bombas en la radio donde él estaba tocando y él no dejaba de tocar.
No podía interrumpir su interpretación, ¿verdad?
Las paredes se derruían y él seguía interpretando, ¿no?
Pues este es un caso parecido. Un sobreviviente, por ejemplo, cuenta que los sonidos del violín de Alma le recordaban un mundo hacía mucho tiempo olvidado. Alma, dice, jamás comprendió el campo de concentración. Ella vivía en otro mundo. Creó una orquesta con muchachas que solo hacía 2 o 3 años que tocaban un instrumento. Ella realizaba las orquestaciones, escogía extractos de ópera y canciones de éxito. Era una directora muy estricta, que ponía toda su alma en la música. Cada domingo había un concierto que todos aguardábamos con impaciencia, dice este sobreviviente. Si por azar un SS reía o renegaba durante un concierto, Alma se detenía, lo que podía haberle costado una acusación de sabotaje, pero ella se burlaba de eso. Inspiraba profundamente y decía: no puedo dirigir en estas condiciones. Curiosamente, no era castigada. Alma Rosé fue asesinada cuando tenía 38 años. Poco antes de su muerte llegó a decir: morir carece de importancia, solo la tiene hacer música, verdadera música. De Alma, para aquellos que quieran escucharla, nos ha quedado una única grabación discográfica, el concierto para 2 violines de Johann Sebastian Bach, que ha realizado junto a su padre Arnold. Por supuesto, invito a los amantes de la música a intentar localizar esta grabación y escucharla.
Sí, desde luego, la música siempre ha sostenido que es uno de los vehículos históricos más sensibles, ¿no?, para entender la historia a modo personal. Algunos oyentes lo han visto también. Hay que mencionar aquí la figura de Jacques Strunsa, violinista de los campos de Auschwitz, que solamente escuchar 2 notas de su violín valían mucho más, a veces, que todo un discurso de 1 hora que daba sobre su vida en los campos.
Desde luego que sí. Uno de los músicos, de los compositores e intérpretes que recuerda Arnoldo Lieberman en este artículo, por ejemplo, el caso de Víctor Ullmann, también fue especialmente significativo. Ullmann siguió componiendo en el campo de concentración, no ya interpretando cada vez que podía, también en esas orquestinas que se formaban allí más o menos voluntariamente. Él siguió componiendo y algunas de estas composiciones han logrado sobrevivir, han logrado ser rescatadas. Hoy son conocidas y hoy son interpretadas en todo el mundo. Esta capacidad de crear en medio del horror, en medio del sufrimiento, en medio de la más inimaginable de las situaciones que un ser humano pueda soportar, habla de lo sublime del proceso de creación musical y de la propia sublimidad de estas personas, ¿verdad?
Sí, que llega a ser, supongo, una necesidad, ¿no?, en un momento dado para una gente
creo que
creativa,
sí,
¿no?
Creo que es absolutamente la única condición de posibilidad para mantenerse con vida.
Y con una sensación de humanidad también, ¿no? Bueno, con esto nos despedimos ya, Horacio.
Sí, señor. Y los invitamos a que escuchen la próxima semana una nueva emisión de Revistas en la Red, donde volveremos a traerles lo mejor de la prensa judía mundial. Adiós y hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias.